Empieza el podcast de Futbolero. Todas las noticias y toda la actualidad.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí al podcast de Futbolero. Esta es la primera emisión del programa. Mi nombre es Felipe Balcázar, estoy con Manuel Balcázar. ¿Cómo estás, Manuel?
Bien, bien, Felipe. Listos para platicar de fútbol.
Así es, listos para platicar de fútbol porque ha habido muchísima actividad en los últimos días con esto del mercado de transferencias que se volvió a abrir. Muchos partidos en Inglaterra y la Liga MX, la gloriosa Liga MX que ya regresó.
De acuerdo, de acuerdo. Lo primero que es la noticia, la bomba del fin de semana, que todo el mundo está platicando de ella, que es el traspaso de Felipe Coutinho al Barcelona.
Bueno, la novela de Coutinho que ya empezó desde el verano. En cuanto salió Neymar, se empezaron a mover las fichas para ver si podía llegar Coutinho y no se pudo dar hasta ahora. No sé, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que pagaron, qué? 160 millones, ¿no? Combinados 120 con 40 en variables, me parece, ¿no?
Así es. Es una larga novela que creo que todos sabíamos en qué se iba a desenlazar desde el verano. El equipo de Liverpool estuvo peleando por no soltar a su estrella o tal vez esperando que les dieran más dinero por Coutinho.
Exacto, yo creo que esperaban más dinero porque ya Coutinho tenía la cabeza en Barcelona desde el verano, exactamente.
Exacto, y pues el equipo hizo varias cuestiones para intentar retenerlo, pero Coutinho tenía claro en su mente que él quería regresar a Barcelona. Porque creo que es importante, si quieres vamos a hacer una recapitulación.
Ajá, adelante.
De la carrera de Felipe Coutinho. El jugador brasileño que se dio a conocer primero el Vasco da Gama. De ahí pasó al Internacional de Milán como todavía un joven. Y ahí estuvo del 2008 al 2013. Pero tuvo una temporada prestada al Español de Barcelona en 2012. Exacto. Que fue cuando su carrera despegó, ¿no? Sí. Cuando lo empezamos a conocer, fue jugando para los Periquitos.
Sí, tuvo más visibilidad, yo creo que a nivel internacional. Porque la Serie A ya hace mucho que dejó de ser como esa liga puntero que sigue en el top mundial, pero muchas estrellas de la actualidad, pues ahora las vemos salir de la Liga Española, ¿no?
Así es, entonces, al parecer, y lo que ha comentado en entrevistas a Felipe, es que él se sintió muy a gusto en la ciudad de Barcelona, le gustó mucho. Entonces, después de ver cómo se armó el equipo, yo creo que el interés de regresar a la ciudad donde empezó a despegar su carrera, pues qué mejor que compartir la delantera con Dembélé, con Luis Suárez, con Messi. Creo que están haciendo la delantera más temible que tenemos actualmente.
Además, ya tiene pues entendimiento con Luis Suárez, ¿no? De cuando estuvieron juntos en el Liverpool. Parece que hicieron muy buena dupla en su momento.
Sí.
Y bueno, yo creo que con Messi pues las cosas siempre van a ser más fáciles.
Sí, claro. Además de que llega al equipo de Barcelona, que siempre se ha caracterizado por traer brasileños de buen toque, de buen juego, para complementar a ese mediocampo de españoles tan fuerte que tiene, ¿no? Entonces, yo creo que es una gran contratación. Creo que está un poco sobrevalorado.
Sí, quizás el precio un poco muy alto, pero igual, ¿no? Desde que se dio lo de Neymar, pues se rompió el mercado. Y lo leía, no recuerdo la fuente exactamente, pero decían que a partir de ahora, el que no pague esas cantidades, pues no puede aspirar a tener un jugador top.
Sí, digo, para cerrar el tema, hay un comentario que hizo José Mourinho hace temporada y media cuando se contrató a Paul Pogba de regreso a Manchester, en el cual uh-huh. criticaban que se habían pagado cerca de 100 millones de euros, creo, por él, y dijo Mourinho que para como estaba el mercado, iba a ser un jugador muy barato. Digo, no lo hemos visto de todo, del todo que valgan esos, pero creo que iba bien encaminado su comentario en darse cuenta que ahora para comprar una estrella o un jugador promesa, habrá que sacar la cartera, ¿no?
Sí, exactamente. Y sí, también concuerdo que Pogba no ha rendido como un jugador de 100 millones de euros todavía.
Correcto.
Bueno, ¿y te parece si pasamos al siguiente tema, que es el fichaje bomba de la Liga MX?
Del AME.
El América ya cerrando a su jugador francés. ¿Cómo lo viste?
Complicado, digo. Creo que muchos cuando nos dijeron llega Menés, pues muchos tuvimos que ir a Wikipedia a buscar quién es Menés, conocer. Ya luego nos dimos cuenta que pues ha pasado por equipos importantes, que uh-huh. pero casi siempre antes de ver sus goles nos salían unas notas de noticias, de escándalos, de peleas. Entonces, no sé, es un jugador con muchas aptitudes, tiene 30 años. O sea, sigue estando joven. Todavía le quedan 2-3 años de buen nivel,
sí,
pero pues ha pasado por cerca de 7 equipos en los que podemos ver que es el Sochó, el Mónaco, la Roma, el PSG.
El París.
Exacto. Milán, que es donde firmó su mejor temporada en la 2014. Luego estuvo en el Girondins de Bordeaux. Y en los últimos 6 meses estuvo perdido en Turquía. No sé si leíste algo de eso, Felipe.
Sí, vi que su último gol fue en febrero del 2017. Entonces, pues no sé si llega quizás en el mejor momento para una delantera que sufrió en la liguilla de la temporada pasada, que necesita un refuerzo. Y claro que Mené puede serlo, pero necesitaría retomar su mejor nivel.
Sí.
¿Cómo lo consideras tú?
Tiene unos 6 meses pues, parado, al parecer. Jugaba en la liga turca, en el Antalyaspor, en el cual creo que al parecer, o lo que dicen las noticias, es que salió pues peleado con la directiva.
Sí, tengo entendido que eso fue. Y bueno, no tenía también mucha actividad, ¿no? También, bueno, dato que desde febrero del 2017 que no marca gol. Entonces, pues sí, es un jugador que... pues los últimos meses yo creo que ha sufrido un poco, sobre todo siendo delantero, pero que si puede llegar a retomar su mejor nivel le va a ser de mucha ayuda al América, sobre todo retomar el gol, porque las Águilas, bueno, pues batallaron un poquito para conseguirlo en la liguilla pasada, ¿no?
Sí, sí es un jugador, digo, para darnos la idea de hasta qué nivel puede llegar. Es un jugador que estuvo en selecciones inferiores en Francia. Que estuvo del...
Llegó también a la mayor, ¿no?
Sí, en la mayor estuvo de 2010 a 2014. Ya. Solo participando en las Eurocopas del 2010 y el 2014 respectivamente.
Okay.
Cuenta con... Al parecer 24... Aquí tengo el dato, mira. 24 partidos con la selección. Ajá. Con solo 2 goles.
Ya.
Entonces... Él en realidad no juega tal cual de punta, sino es como un media punta o un extremo. Es muy rápido, tiene buen toque. Tiene mucho para ser un crack. Siempre se ha quedado un poco de lado, digamos. Es parte de esa generación de 1987 de la selección francesa.
Uh-huh.
En el cual hay jugadores que tuvieron o tienen para ser grandes estrellas y nunca han cuajado, digamos, ¿no? En ese equipo.
Sí, les ha faltado ese pasito para destacar, ¿no?
Y por nombrar algunos es Hatem Ben Arfa, que era mencionado que iba a ser como Zidane y demás. Karim Benzema, que ahorita digo, ha ganado todo con el Real Madrid, pero pues está pasando por malos momentos.
Sí, está pasando por un...
Y otro...
Una sequía.
Muy problemático, pues ya sabes quién. Samir Nasri, ¿no? Que ha también salido mal de todos sus equipos.
Sí, correcto. El último, el City, ¿no?
Del City, de ahí se fue al Sevilla. Luego ya no se puede quedar ahí. Entonces... Pues es complicado. Creo que es interesante que de todas maneras un equipo como el América decida traer otras estrellas. Digo, no sé si te acuerdas. Hace unos 15 años cuando traían a Zamorano, al Chico López. Sí. A lo mejor... Estrellas de más nivel, pero ya en el ocaso de su carrera están trayendo, digamos que jugadores un pasito atrás, no de primer nivel, pero más jóvenes. Creo que es una apuesta que puede pagar si Santiago Baños y Miguel Herrera saben meterlo en compostura.
Sí, exacto, depende mucho de eso, porque, bueno, como tú decías, es un jugador que ya lo hemos visto pues rendir en otras ocasiones, en otros equipos. Y si bien en los últimos años no le ha ido tan bien, en caso de que retome su nivel, yo creo que puede rendir bastante bien en la Liga MX, ¿no? Por el nivel de la competencia.
Exacto, por ejemplo, nos ha tocado que con Guiñán, digo que ha jugado muy bien y tiene varios campeonatos, pero ha habido temporadas que no han sido tan buenas.
Sí, de acuerdo.
Y aún así sigue siendo un referente, ¿no?
De acuerdo. Que sí, bueno, también es un contraste ahí de momentos, ¿no? Porque Guiñán, cuando llega a la Liga MX... Venía de ser el segundo goleador de la Liga 1 francesa.
Sí, está en el roster de la selección, ¿no?
Sí, claro. Entonces, son momentos distintos de jugadores que sí tienen pues mucho potencial, ¿no? Que quizás Mené llegó a jugar en mejores equipos que el mismo Guiñac. Pero, pues bueno, sería cosa de ver cómo se adapta el equipo y cómo se adapta a sus compañeros. Y de ahí ver si puede lucir como lo llegó a hacer en otros equipos.
Sí, yo creo que va a ser la labor del Piojo, demostrar que puede sobrellevar jugadores problemáticos, porque ha tenido problemas con Pablo Aguilar, que se fue, con todos los paraguayos. Entonces, uh-huh. Vamos a ver si Miguel Herrera puede poner un poco de orden. Y si es así, yo creo que puede ser un juego muy parecido a Darwin Quintero.
Correcto.
Es el jugador desequilibrante que hace cosas distintas, entonces... Pues esperamos que sí, que la liga se ponga buena.
Sí, también eso yo creo que es parte de lo que como aficionado quieres ver, ¿no? Que lleguen jugadores top que se comprometan con la liga y que finalmente den espectáculo.
Exacto.
Bueno, pues te parece si pasamos al siguiente tema, que es el caso de Osvaldo Alanís.
El fatídico caso de Osvaldo Alanís.
¿Cómo lo ves?
Pues mira, aquí son muchas cosas, ¿no? Digo, para estar todos en lo mismo, vamos platicando qué es el caso de Osvaldo Alanís. Osvaldo Alanís, defensa central de Chivas, jugador de selección nacional, no titular, pero constante en las convocatorias de, de Osorio. A él le quedan 6 meses de contrato y Chivas lo quiere extender su contrato, creo que por 3 años. No.
6 meses más.
Lo quiere extender por 6 meses. Exacto. Blindarlo por si tiene un buen mundial, algo así, para que no se vaya gratis al extranjero.
Exacto.
Entonces, cuando Alanís quiere volver a firmar con Chivas, lo que comenta José Luis Higuera, presidente de Chivas, es que Alanís busca un aumento de sueldo y un contrato de 3 años. Digo que como jugador estás en tu derecho de exigir o de pedir lo que tú quieras, ya que tu equipo te lo dé, pues.
Sí, es caso aparte, ¿no?
Exacto.
Entonces, que bueno, también se le puede recriminar en ese caso que la verdad es que Chivas tuvo una temporada para el olvido la pasada. Y pues con esa cara, digo, sin resultados, pues no puedes exigir mucho de en cuanto a un aumento de sueldo, ¿no?
Sí, digo, y esa parte de la negociación es la negociación que hacemos todos en nuestros trabajos, en... Es parte, ¿no?
Sí, exacto.
En este caso, el problema y el escándalo que se está armando es... Pasa más por una manera de hacer como una pequeña extorsión al jugador. Todos sabemos que ir a una Copa del Mundo como un jugador de fútbol es de las grandes metas que uno tiene, ¿no?
Correcto.
Entonces, digamos que están extorsionando a Osvaldo Alanís.
Sí, claro.
Esperando que él firmara mínimo una extensión de 6 meses... Y lo amenazaron de que si no firmaban no iba a jugar. Entonces,
que se lo van a cumplir.
Al parecer sí, digo, primero Almeida lo estuvo defendiendo. Al parecer luego lo...
Sí.
Le llamaba la atención o algo, hablaban con él porque ya Almeida también dijo que no va a jugar. Después de que se metió la nueva creada Asociación de Jugadores Mexicanos. Al parecer Chivas lo reintegra, todo está bien. Y salen a declarar los primeros días de enero... Que aunque sí ya está integrado al primer equipo, pues no va a jugar.
Sí, futbolísticamente no iba a ser considerado. Qué bueno. Pues es que es complicado, ¿no? Primero, porque un jugador que no está jugando con su equipo, digo, por muy bueno que sea y por muchas convocatorias que haya tenido con la selección, pues no lo llamas para un mundial, ¿no? Porque no sabes en qué nivel llega o con qué condiciones esté para rendir en la cancha. Entonces... No sé cómo lo veas. Yo, en mi punto de vista, me parece algo un poco injusto porque finalmente Chivas tiene un jugador que me parece costó 5 millones de dólares. Y aunque le quedan 6 meses restantes de su contrato, pues los están desperdiciando, ¿no? Porque tampoco es un equipo que digas viene sobrado, tiene otros 3 jugadores que pueden tomar su posición y no pasa nada. Porque no es el caso. Y digo, hoy jugó Chivas Toluca y pues no, el jugador tal como se había anticipado no fue convocado.
Sí, exacto. Y también pasa por, pues ya sabemos, estos manejos de la Liga MX, que es el llamado Pacto de Caballeros.
Correcto.
Entonces, en cualquier otra liga del mundo, él tendría hasta el 31 de enero para poder negociar su paso o su transferencia a cualquier equipo. En el caso de la Liga MX, se cerró a través del draft en los últimos días de diciembre. La inscripción para jugadores nacionales o que militan en México. Entonces Alanís solo tiene 2 opciones en realidad, que es o quedarse sin jugar o irse
o firmar.
O quedarse sin jugar y buscar irse al extranjero o firmar y jugar con Chivas. Al parecer lo de firmar creo que ya está cerrado, después de tanto problema creo que no hay una manera de poder solucionar eso. Pero hubo un tuit muy interesante que fue una nota que compartimos en la semana, que el dueño del equipo, Jorge Vergara, mencionó en un tuit que la manera en que se había llevado esta negociación y todo lo de los medios, que estaba muy mal hecho, que no es la manera en la que trabaja su compañía, el grupo OmniLife Chivas, y que va a buscar responsables. Entonces es una novela que sigue abierta. Nosotros esperamos que por el bien del jugador del fútbol mexicano tengamos un defensa de las mejores defensas que tenemos, sea bueno o malo, pues lo mejor que tenemos, que sea capaz de jugar. Y yo no creo que Chivas se pueda dar el lujo de tener un defensa de selección nacional parado.
Sí, porque exacto.
Si, porque tienen jugadores jóvenes buenos como Basulto, pero esos jugadores arropados con gente de experiencia como Osvaldo Alanís, pues creo que le caerían bien.
Sí, exacto. Digo, Chivas yo creo que está en un proceso de renovación que le está apostando mucho a jugadores jóvenes. Y bueno, tener un jugador del calibre de Osvaldo Alanís, que ha sido pretendido por varios equipos en la liga y parece que ya también tiene interés en Europa, pues no te puedes dar el lujo de tenerlo separado del equipo. Y más tomando en cuenta lo que en su momento llegaron a pagar por él, ¿no? Que sabemos que a Chivas no le venden barato, tomando en cuenta que solamente pueden jugar con jugadores nacionales. Y bueno, la verdad es que a mí me parece un poco absurdo esto de, si te quedan 6 meses de contrato, pues utiliza los 6 meses de contrato y de paso vas viendo si se puede dar una renovación o no. Que tenga un buen mundial o mal mundial, pues no sé, ya dependerá en su momento de él mismo y de ahí ver qué opciones tiene de cara al futuro.
De acuerdo. Nos esperamos y los vamos a tener informados en la semana cualquier cosa que salga. Esperemos que se resuelva en favor de todo el mundo. Digo, al final creo que Chivas está abusando de su posición.
De acuerdo.
Entonces veremos si Vergara cumple su palabra y toma y o hace acciones para corregir esto. Y si es así, pues creo que se ganará un punto importante con los aficionados Jorge Vergara.
Sí, claro, y también poner como un ejemplo, ¿no?, a los demás equipos, porque Chivas no es el único equipo que haya recurrido a estas movidas. Entonces yo creo que sería un paso importante para el fútbol mexicano como tal.
De acuerdo.
Bueno, ¿y te parece ahora si pasamos al resumen de la jornada 1 de la Liga MX? ¿Cómo lo viste? ¿Qué tal esta primera semana de actividad?
Pues creo que nos sorprendió, ¿no? Creo que tuvimos buenos partidos, a diferencia de lo que por lo general son las jornadas 1, que por lo general son partidos casi de pretemporada.
Sí, de acuerdo.
Creo que nos fue bien. Si quieres, arráncate con los partidos del viernes.
El viernes, bueno, pues se dio la sorpresa creo que más grande de la jornada, porque el Puebla le pegó 2-1 al campeón, a los Tigres. Y bueno, a pesar de que Moisés Muñoz regaló por ahí un golecito, los poblanos terminaron sacando los 3 puntos, que creo que es muy importante, aunque sea la jornada 1, porque se están peleando el descenso, ¿no?
Sí, digo, al final, aunque es sorprendente lo del Puebla, pues hay que recordar que el entrenador del Puebla es el Ojitos Mesa, entrenador probado en el fútbol mexicano.
De acuerdo.
Que con el equipo que tiene, pues va a sacar, va a rasguñar cada punto que pueda en el Cuauhtémoc. Su equipo jugó bien, de hecho Tigres no tuvo esa pegada. El gol se lo comió, hizo un oso enorme Moisés Muñoz, que al parecer dicen los rumores que le están buscando un reemplazo. Pero normal de Tigres, ¿no? Tuvieron para descansar 2 semanas. Entonces
sí, también es entendible en ese aspecto, ¿no?
Exacto.
Y bueno, también consistente con lo que hemos visto de los Tigres en los últimos 3 años, me parece, que empiezan un poquito flojos y ya por ahí de la jornada 6 le empiezan a meter ganas, se meten a liguilla y en liguilla ya es otra cosa. Entonces creo que por ahí va pues de la mano con lo que los Tigres han trabajado en los últimos años.
De acuerdo, Tigres pues nos ha acostumbrado a tanto a ganar como a empezar mediocre, ¿no? Esa es la realidad.
Sí, esa es la realidad.
Ya veremos cómo Tigres y el Tuca son capaces de ver si, como todas las temporadas, responden al final, ¿no?
Pues sí.
El siguiente partido de la liga fue Atlas 1, León 2.
Correcto, buen partido, ¿no?
Buen partido, Boselli como siempre cumpliendo, con un gol al 19.
Sí.
El Rifle Andrade.
Bien Boselli.
Exacto. Rifle Andrade también, que ya ha demostrado que con León se está encontrando.
Y
al minuto 30 teníamos ya 2-0 a León arriba, yo pensé que se venía la goleada.
Pero no pasó nada.
Pero el Atlas mete gol con Garnica en el 44 y ya el segundo tiempo estuvo peleado, pero el Atlas siendo el Atlas, ¿no?
Bueno, pues ese también ahí 1-2 se lo llevó el León de visitante, que creo que los locales sufrieron un poquito esta jornada, ¿no?
Sí, ahorita vamos a seguir con el calendario y pues si no fueron empate 0-0, fueron derrotas para los locales.
Correcto. Bueno, el empate después el sábado, Cruz Azul 0-0 con Tijuana, no dio mucho de qué hablar el partido. Que yo, para ser sincero, veía al Cruz Azul un poquito mejor durante el primer tiempo, pero pues no, ninguno de los equipos pudo marcar diferencia.
Pero, o sea, más que mejor se veía una diferencia abismal entre el Cruz Azul de Caixinha, que se ve que ya se está viendo su mano, uh-huh, en comparación de los Cholos, que no tenían ni pies ni cabeza, pero los dejaron vivir.
Sí, exacto.
Y que ya que encontraron, ya cuando faltaban 15 minutos, algo así, los Cholos se pusieron con todo a defender. Y en una de esas hasta tenían para ganar el partido. En alguna descolgada, cosas así, pero un 0-0 que se queda corto para lo que jugó el Cruz Azul. Pero de eso se trata de meterlo, ¿no?
Correcto, exactamente. Y pues no, ninguno de los dos pudo. Bueno, luego el Monterrey-Morelia, que creo que también fue una sorpresa. 1-1 en el Estadio Bancomer. ¿Cómo lo viste?
Pues hay que recordar que Rayados viene de ser campeón de Copa. Y sobre todo de haber perdido la liga con Tigres. Creo que no está en el mejor ánimo, pero en el minuto 25 se encuentra en una buena jugada que empuja Funes Mori. Exacto. Uh-huh. Y el Morelia estuvo peleando. El Morelia se ha caracterizado con el entrenador Roberto Hernández de ser un equipo que pelea. Siempre pelea.
Sí.
Tiene buen equipo. Nada sobresaliente, nada del otro mundo. Pero con un equipo mediano, la temporada pasada lograron quedarse con el tercer lugar de la liga.
Sí, yo creo que un equipo, como tú dices, mediano, pero con jugadores destacables, ¿no? Como el caso de Rui Díaz, que la verdad yo creo que es un jugador que cualquier equipo de Liga MX le gustaría tener. Y bueno, por ahí pues sacaron un buen empate.
Sí, sobre todo cuando ya pensamos que ya se había acabado el partido.
Sí.
Hay un penal muy claro, entrando al área chica, en el minuto 95. Que hay gente que lo discutía, pero sí se ve claramente que dan un empujón por la espalda y el Mono Osuna lo convierte muy bien el penal, pegadito.
Correcto.
A la base del poste. Y creo que es justo para el Morelia que, aunque se vio como, no sé, un poco asediado todo el partido, pues nunca bajó los brazos, ¿no?
Sí, exacto. Fíjate que yo, bueno, desde la liguilla pasada, cuando los eliminaron, he visto como un bajón que está sufriendo Sosa, el arquero de Morelia. No sé si tú también lo hayas notado así.
Sí, digo, Sosa, yo creo que la gente de Morelia pocas cosas le puede decir porque Le deben ahí muchos puntos que los ayudaron a salvarse a Sosa.
Sí.
Que de hecho era pretendido por equipos como Pumas, como creo que también el Pachuca lo andaba buscando y Morelia no lo quiso soltar. Entonces en este caso pues esperemos que el uruguayo Sosa se
retome su nivel.
Sí, que retome su nivel porque el Morelia lo necesita. Porque el Morelia no se puede dar lujos de traer un portero de mediano nivel, y menos porque nos tenía acostumbrados a buenas actuaciones.
Sí,
¿no?
De acuerdo, muy buenas actuaciones. Bueno, el siguiente partido, Pachuca-Pumas, tus Pumas de la universidad.
Sí.
Que dieron la vuelta en un partido que se veía ya terminado, ¿no? En 20 minutos, una cosa así.
Sí, empieza el Pachuca muy fuerte con dos goles en 5 minutos de Jara y de Keisuke Honda.
Y de, correcto, ya vi, 35-39 los goles.
Exacto. Buenos goles del Pachuca. El de Jara es un muy buen cabezazo. Seco y el portero de Pumas creo que no pudo hacer nada.
No, nada que reprocharle.
Saldívar que... Y en el caso del gol de Honda es un disparo que el portero de Pumas ataja mal. Uh-huh. Y deja el balón botando en el área chica. Una cosa reprobable que pasó en el estadio, que creo que por más que yo le vaya a los Pumas, creo que todos los que somos aficionados al fútbol pues vemos reprobable que arrojaron vasos de cerveza. Digo, el japonés con el respeto y la clase que suelen tener la gente de este país asiático, pues terminó recogiendo vasos de la cancha, lo cual habla muy mal de fútbol mexicano, pero habla muy bien de Honda, ¿no?
Sí, de acuerdo.
Y ya después...
Y luego Nico Castillo, ¿no? Ya antes de que se termine el primer tiempo.
Afortunadamente los Pumas otra vez volvieron a contar con su delantero estrella, que era... Uh-huh. Pues en la época de Palencia el único que metía goles. Un error en la salida de Pachuca en el tiempo agregado. Que recupera Pumas un balón por la banda, se lo dan a Nico Castillo y no perdona, ¿no? Al parecer creo que el portero de Pachuca pudo haber hecho un poco más en el tiro de Nico Castillo, pero lo agarró mal parado, ¿no? Y ya en el segundo tiempo Pumas empezó a crecer en su juego. Pachuca lo dejó. Y Y eso habla de Pumas, habla mucho del trabajo de Pumas, ¿no? Que era algo que le preocupaba a los aficionados, que era no tener un buen técnico, pero al parecer tener un técnico de casa ayuda a recuperar esa garra.
Sí, ayuda mucho, creo.
Y de un tiro libre de David Cabrera, que a bote pronto, el portero atrás de Pachuca se ve mal, escupe el balón y Jesús Gallardo, volviendo a jugar de extremo, afortunadamente, empuja el gol. Y creo que una de las jugadas de la semana, aparte del gol de Henry Martín, que vamos a platicar al ratito de él, en una descolgada de los Pumas, se le da un balón a Nico Castillo en media cancha, saliendo desde donde tenía Saldívar. Uh-huh. Y Nico Castillo se lleva a la defensa de Pachuca, desde el medio campo, y enfrenta mano a mano al portero y convierte fácilmente el 3-2. El pase, la habilitación, viene con un taco.
Viene del Chavo Lustiza, ¿no?
El Chavo Lustiza que empieza
con pie derecho en la universidad. A dar
dividendos para los Pumas, exacto. Sí. Entonces, creo que los aficionados de los Pumas pueden estar, o podemos estar,
tranquilos por ahora.
Contentos y esperando. Sí, porque Pumas, no hay que olvidar ahorita la tabla del cociente, porque ya lo que sigue para Pumas después de muchas temporadas malas es, pues también, pelear desde hasta abajo el descenso, ¿no?
Correcto. Y bueno, hablando justamente del descenso, luego fue el Necaxa-Veracruz, que fue un partido para el olvido, 0-0.
0-0, sí, ¿no?
0-0, que quizás yo diría, de los mejores jugadores, el Trapito Barbero, que partido a partido daba varias muy buenas atajadas y que pues deja al Veracruz como en duda, a pesar de los refuerzos que tuvo. Y pues que esperan salvarse del descenso, ¿no?
Sí, y también digo, así como mencionamos que el portero fue la estrella, pues también hay que reconocer que Veracruz, con el trabajo de Memo Vázquez Jr., pues al parecer va a intentar armar un buen equipo para quedarse, ¿no?
Sí, de acuerdo. Y bueno, lo de Cardoso pues fue algo fortuito que quizás nunca debe haber pasado. Bueno, que ya esté Memo Vázquez, a ver qué es lo que puede conseguir. Es un técnico trabajado ya en liga, que ha sido campeón, y pues que seguramente le dará las armas al Veracruz para pelear en esta temporada.
Sí. En los partidos del domingo, pues empezamos con
el Toluca Chivas
1-1.
1-1. Hubo ahí, no sé si viste la jugada del gol de Chivas, que lo metió la Chofis. Hubo quienes decían,
No, pero ya no es la Chofis. ¿Qué me dijo Almeida? Que ya...
ya es Lalo, ¿no?
Va a ser Lalo López.
De acuerdo.
Ajá. Pues, vamos a ver, que ya por eso ya... que con eso ya va a madurar, ya dijo Almeida. Pues esperemos que así sea, ¿no?
Pues sí, digo, es un jugador que en su momento se llegó a mostrar, y muchos decían que ya era el Messi mexicano, que no sé qué, y le duró unos 3 partidos ese empuje que traía, y yo creo que es un jugador que, si llega a explotar, le puede brindar muchísimo a Chivas, que lo necesita, ¿no?
Sí, de acuerdo. Sí, el gol fue cuestionado.
Sí.
En una toma se ve que es con la mano, en otra se ve que es con el pecho. Yo le doy el beneficio al árbitro. Si no está clara, no la marques.
Sí, de acuerdo.
El problema es que en la posición que pone los brazos de lado, parece que es que le pegan el brazo. Uh-huh. Y en otra toma de frente parece que le pegan el pecho. Entonces...
sí, de hecho pareciera, en la que dices que le pegan el pecho, parece que le pega justo en el escudo.
Sí.
Entonces, pues sí, cuestionable, pero igual yo se lo hubiera dado. Creo que supo resolver bien. Y el Toluca, que metió el gol y se echó para atrás, ¿no? Esperar a que Chivas hiciera su juego, y al final, bueno, pues la Chofis, digo, Lalo, sacó el gol.
Exactamente. Sí, no, Toluca, esperemos que saque lo mejor que ha tenido los torneos pasados. Que el problema de Toluca es que ha sido muy irregular, ¿no?
Sí, muy irregular, y le pasa mucho eso, ¿no? Que mete el gol y con el mando de Hernán Cristante... Se ve como que el equipo baja un poco la actividad ofensiva y busca guardar el marcador, y en este caso pues no le pudo salir, a pesar de que estaba jugando en casa.
Sí, 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 un estadio como la Bombonera, pues hay que aprovecharlo, ¿no?
Sí, de acuerdo. Y bueno, luego el Santos Laguna contra los Lobos BUAP, que pues hubo un hat-trick Yanini Tavares, que metió 3 goles a favor del Santos. El partido se acabó 4-2. Pues también otro que está peleando el descenso, ¿no? Los Lobos, que aunque tuvieron una primera temporada buena, diría yo, pues no tienen nada seguro todavía en la primera división.
Sí, claro, digo, Yanini que convierte un hat-trick que desde hace casi 5 años no veíamos. Fue hat-trick, además de que fue perfecto, un gol con derecho, uno con izquierda y uno de cabeza. Uh-huh. Fue todos los goles, curiosamente, que fueron en el primer tiempo. Eso no pasaba, ¿sí?, desde Matías Britos, que metía 3 goles en el primer tiempo, creo que en la apertura 2013. Y Lobos Buap con Rafa Puente Jr., que al parecer nos ha dado buenos sabores o buenas sensaciones como entrenador, pero tiene un plantel pues muy limitado. Entonces,
sí, de acuerdo, tiene un plantel limitado y que tuvo varias bajas importantes, ¿no?, de cara a esta temporada.
Sí, sí, sobre todo los jugadores de Tigres, ¿no?
Sí.
Entonces,
uno que se fue al Toluca, ¿no? De hecho.
Sí, Luis Quiñones. Uh-huh. Que de todas maneras creo que Lobos Buap ya no lo estaba utilizando porque tuvieron un problema de disciplinario. Entonces esperemos que a Rafa Puente le salga la jugada porque es un equipo que nos ha dejado buenos partidos, buen fútbol, buen toque, con jugadores que ya eran jugadores que nadie quería. Entonces, como el Negro Medina, que hoy metió gol, están demostrando que pueden tener un segundo aire si tienen un entrenador que los motiva, que los lleva bien. Entonces esperemos que un entrenador joven como Rafa Puente siga haciendo carrera en la Liga.
Correcto. MX. Y bueno, por último, el Querétaro contra el América. ¿Ese cómo lo viste?
Es un partido peleado, muy peleado, muy aburrido en el primer tiempo. Pero Henry Martín, desde el minuto 44, hace un golazo. Un golazo de... Fue ahí en Twitter, lo estaban comparando con unos goles de Thierry Henry. Digo, creo que es un poco... ¿cómo se llama? Un poco exagerado, pero si tienen oportunidad de verlo, búsquenlo. Fue un muy buen gol. Para la pelota, le queda a media altura y la agarra de volea, la pone en el ángulo. Nada podía hacer el portero de Querétaro, Thiago Volpi. Entonces.
Sí, y le pega de fuera del área, que la verdad le añade mucho, mucho valor al gol.
Sí, es una estampa para los que nos gusta el fútbol preciosa. Entonces, el América creo que gana bien. No se vio nada del otro mundo, la verdad.
Sí, nada espectacular, pero finalmente creo que hubo justicia, ¿no? En cuanto al juego. Sí se mostró un poco mejor el América y pues ese poco mejor se terminó con un 1-0, que sí es verdad, vino de una genialidad, pero que al final pues le ayuda al equipo a cerrar con una victoria.
Sí, claro. Y al final estos puntos que uno consigue como el América son los que al final te dan el pase a la liguilla o te deciden un primer lugar. Hay que empezar ganando.
Sí, claro, siempre es bueno empezar sumando de a 3. Y bueno, si es de visitante, pues todavía mejor, ¿no?
Exacto.
Bueno, pues ahora para cerrar ya el programa, pasamos a lo que está pasando en la Liga Santander, allá en España. El Barcelona jugó hoy, lo mismo el Real Madrid. El Barcelona le pasó por encima al Levante. Que bueno, no viste la nota ahí en la página. El técnico del Levante dijo que sus jugadores iban a ser pequeño a Messi.
Sí, bueno, cada entrenador se pues busca sus armas, ¿no? Entonces, si no tienen en los pies, pues buscan hacer un poco de polémica, darle ánimo a su equipo, pero pues le fue mal, ¿no? Al Levante un 3-0 del minuto 38, ya iban 2 goles, uno de Messi en el 12 y el de Suárez en el 38. Ya el Barcelona bajó revoluciones, se cuidaron y al final Paulinho, al parecer en la contratación del año, con un gol en el 93, cerraron la cuenta para el Barcelona para mantenerse a distancia de sus seguidores, que
principal
son
el Atlético, ¿no?
El Atlético sí, porque el Real Madrid está muy atrás, que también vio partido el día de hoy. Un partido muy complicado, embalaídos. El Celta de Vigo empieza ganando con un gol de Vaz en el minuto 33, un golazo.
Un golazo, sí.
Al parecer, agarró muy parado muy mal parada la defensa. Marcelo fuera de lugar. No cubriendo bien. Y Keylor Navas, al parecer, se precipita y lo clarean horrible, ¿no?
Yo creo que, bueno, ahí tuvo mucho que ver. Yo creo la genialidad de Yago Aspas, ¿no? Que se encarga más o menos de limpiar la media cancha y deja solo al holandés. Y bueno, yo no le echaré mucho la culpa a Keylor. Yo creo que no tenía también mucho recurso ya. Literalmente era el uno contra uno.
Sí.
Y tenía mucho terreno el holandés todavía por delante. Entonces, pues tuvo que salir, intentar retrasar la jugada, a ver si llegaba, me parece que Carvajal. Y pues el holandés terminó resolviendo con una genialidad, ¿no?
Sí, y luego el Real Madrid, que aunque tenga sus momentos malos, nos recuerda que su equipo está plagado de estrellas. Entonces, una combinación de un pase de Kroos y un pase de Isco, Bale mete dos goles en dos minutos.
Sí, exactamente.
Le da la vuelta. Pensamos que el Real Madrid iba a golear porque se veía muy desanimada la gente del Celta de Vigo. Pero el Madrid dejó crecer al equipo. Zidane saca a Isco, saca a Luka Modric. Y el equipo se viene abajo, ¿no? Aunque entran Kovacic y
Asensio.
Y Asensio.
Ah, y Lucas Vázquez.
Y Lucas Vázquez. Entonces, el equipo. Lucas Vázquez entró
por Modric.
Por Modric. Y el último que entró fue
Asensio por Bale.
Fue Asensio por Bale, exacto. Entonces dejaron crecer al equipo. Celta de Vigo a partir del 70 estuvo encima.
Que de hecho consiguió un penal. Consiguió un penal y lo terminó fallando ya.
Un penal de Keylor Navas, que a mí se me hizo un poco infantil, pero digo, porque lo tumba con la mano, ya iba hacia afuera y hago aspas. Era complicado, pero el costarricense poniendo en grande su nombre en grande, de Keylor Navas, siempre cumpliendo. Tapa el penal muy bien a Iago Aspas, pero sigue el Celta de Vigo, siguió, hasta que Gómez, de un cabezazo, mete gol al 82 y ya Real Madrid no tuvo respuesta. Creo que el Real Madrid está en una profunda crisis y se pone...
Que bueno, el gol, el de Gómez, fue realmente un desorden ahí en el área del Real Madrid, porque remata con la cabeza, pero completamente solo en el área chica. O sea,
sí,
se durmió, me parece que Rafa Varane.
Sí.
Y pues no, difícil perdonar a esa distancia.
Sí,
¿no?
Y agrandan un poco más la crisis del Real Madrid, que en este momento está a 16 puntos del Barcelona, con un juego menos.
Sí, con un juego menos, pero 16 puntos, pues sí es...
No, el Real Madrid está fuera de la pelea por el título. Yo creo que a lo mejor el Atlético de Madrid puede darle alguna pelea al Barcelona. Tal vez, ¿no? O sea, ellos están a 9 puntos, que también se ven todavía muy lejanos. Sí. Y el equipo de Zidane, después de tener un año grandioso que fue el 2017, se encuentra en un 2018 lleno de dudas, de jugadores lesionados, de jugadores que van regresando a su nivel. Cristiano no está. Es un hecho que de hecho... O sea, nos recordamos de Cristiano Ronaldo en la final de la Champions, ¿no? Metiéndole dos goles a la Juventus. Pero si recordamos bien, antes de esa final, Cristiano andaba mal. No andaba en su punto, ¿no? Y en la segunda mitad del año tampoco. Digo, no sé si es porque él ha tenido... Pues ahorita tuvo a sus hijos, creo que contrajo matrimonio, varias cosas. Digo, normal que ande un poco distraído. Pero la realidad es que no puede caerle toda la responsabilidad a él. Kroos viene saliendo de una lesión. Isco no está en su mejor momento.
Sí.
Ramos tampoco. Varane tampoco. Que
bueno, Ramos no fue convocado por molestias, ¿no?
Sí, pero tampoco ha tenido grandes partidos.
No.
Benzema, no se diga. Benzema desde aquel partido, no sé si te acuerdas, al principio de la liga, contra el Valencia.
Ah, sí.
Que falló varias jugadas solo.
Le dio al poste y le dio... Falló varias completamente solo.
Exacto, entonces Benzema no está, Asensio tampoco, se lesionó. Tuvo un inicio de temporada grandioso, con grandes goles al Barcelona. También ganaron la Supercopa al United, pero tampoco está. Entonces,
¿de ahí en adelante ya no apareció?
Sí, se lesionó y ya cuando regresó no ha logrado ni siquiera regresar al once inicial.
Y bueno, lo de Cristiano también, pues yo creo que pesa mucho. Porque pues es un jugador de su calibre y me parece que lleva dos goles, ¿no? En la presente temporada.
Sí, no. La verdad es que esperemos que Florentino tenga paciencia con Zidane. Creo que es un gran técnico. Es normal que un equipo que le ha ido muy bien en los últimos años tenga un bajón. Así también le pasó al Barcelona en su momento.
Correcto. Cristiano lleva 4 goles para corregir ese dato.
Sí, no, pero a lo que no está acostumbrado ahorita debe ir... Al igual de Messi, ¿no? Entonces...
Por lo menos al igual de Paulinho, ¿no? Que ya llegó a 7.
Pues mínimo. Sí, no. El Madrid creo que ya tiene que tener los ojos puestos en
la Champions,
en Europa, porque viene un partido duro.
Viene un partido muy duro y con jugadores que le pueden apretar en donde ha sufrido mucho, que es en las bandas con Marcelo.
Sí.
Y con Carvajal también.
Sí, viene.
Digo, teniendo jugadores como Neymar y Mbappé, que son expertos y jugadores muy rápidos. Yo creo que eso lo tienen que trabajar mucho de cara a la Champions, porque sería la verdad que una pena que en febrero se terminara la temporada del Real Madrid, o sea.
Sí, y más que un equipo como el PSG está buscando consolidarse y darse, llamar la atención de Europa, creo que si va a buscar darse a notar, no hay mejor manera que ganar el Real Madrid una eliminatoria de Champions League, que es la competencia del Real Madrid, ¿no?
Sí, de acuerdo. Completamente de acuerdo. De hecho, eso lo comentó Rivaldo en la semana, ¿no? Que decía que si Neymar quería ser el mejor del mundo y aspirar a Balón de Oro, pues tenía que eliminar a Cristiano Ronaldo. Y tiene la oportunidad en febrero. Entonces, promete mucho ese encuentro. Seguramente que el Madrid lo estará trabajando ya desde ahorita. Sobre todo después de este empate, que se aleja un poco más. Pero tienen tiempo para trabajarlo. Tienen la plantilla y jugadores que hace... 6 meses están consolidando como los mejores del mundo. Pues ojalá que retomen la memoria para que nos den un buen partido. Porque si no, sinceramente yo veo la balanza muy inclinada a favor del PSG.
Digo, nunca hay que destacar al máximo ganador, pero sí es entendible que el equipo de Unai Emery, el PSG, se va a ver como favorito. Además de que ellos tienen una holgada diferencia en la Liga 1. Entonces, creo que van a llegar bien descansados al partido y ya veremos, porque el Barcelona se ve tranquilo en su camino al título. Además que tenga algún tropiezo con el Atlético de Madrid, que en su partido del sábado, también tuvo un buen partido el sábado con el regreso de su goleador Diego Costa. Exacto.
Y Diego Costa.
Que debuta de regreso con Atlético de Madrid con gol a la liga.
Y con expulsión.
Sí, por ahí ya sabemos cómo es Diego Costa, da una patada. Y cuando mete gol y va a festejar, la amonestan por el festejo y se va expulsado en el 68, ¿no? Digo.
Correcto. Que bueno, ahí, bueno, no sé. Yo creo que es entendible. Venía familiarizado del fútbol inglés, donde es legal festejar con la afición. En España no es permitido. Y pues bueno, le costó ese pequeño error la expulsión en su primer partido luego de su regreso con los colchoneros.
Sí, y otro partido que creo que debemos destacar es el partido del Sevilla contra el Betis, el clásico de Sevilla.
Correcto.
Un buen partido.
Partidazo, ¿no? Muchos goles.
Exacto. Vio el partido completo el mexicano Andrés Guardado. Partido que el gran favorito era el Sevilla, ya que están jugando en el Ramón Sánchez Pizjuán.
En el Sánchez Pizjuán, exactamente.
El Real Betis empieza en el minuto 1 con gol de Ruiz Peña. A todos nos sorprendió, pues dijimos, bueno, todo pinta que el Sevilla se va a reponer con un gol de Ben Yedder en el 13. Y de ahí empezó la locura, ¿no?
Sí, luego ya Fedal al 21, luego otra vez el Sevilla al 40 y de ahí ya, bueno, la verdad es que fue un muy buen primer tiempo, 2-2. Marcador final fue de 5-3, pero el partido fue competido hasta el último minuto, ¿no?
Sí, que en este caso el Sevilla es el número 5 de la liga y el Betis está en el 10. O sea, era un partido no tan parejo en realidad. Pero los clásicos, ya sabemos que un clásico, no importa en qué posiciones vengas, los clásicos de la ciudad se juegan a morir.
Sí, de acuerdo.
Y en este caso la ciudad de Sevilla pues se convirtió en verde y blanca, ¿no?
Sí, y además, bueno, estaba leyendo, me parece que tenía como 5 años que el Betis no le podía ganar al Sevilla, ¿no?
Sí, digo, son años de bonanza para el club de Sevilla y el Bético no ha tenido tanta suerte. Entonces, creo que con un gran partido de Andrés Guardado, en la contención jugó muy bien, se ha vuelto un balance esencial para el equipo del Betis, lo cual nos da gusto porque estos partidos contra el Sevilla yo creo que no tenía algún partido con tanta exigencia en Holanda. Entonces esperemos que esto le ayude al mexicano a llegar con la mejor forma posible al Mundial, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que hizo bien en salir de la división holandesa para venir a la Liga Española por el gran nivel que tiene la competencia y seguramente que llegará bastante bien de cara al Mundial de Rusia, que seguramente será su último Mundial.
Sí, claro. Sí, esperemos que le ayude, porque al parecer lo que demuestran las redes sociales y demás es que Andrés Guardado es un jugador muy querido por la afición.
Sí, yo creo que en todos los equipos donde ha estado, ¿no? Se ha convertido rápidamente en un jugador referente y respetado
por la gente. Sí, claro, porque tiene una entrega que no todos los jugadores tienen y se hace creer, ¿no? Por la gente.
De acuerdo, de acuerdo. Bueno, pues, no sé si quieras agregar algo más.
No, que nos comenten nuestros escuchas aquí en el podcast de qué temas quieren que hablemos, si quieren que hablemos de algo en especial. Y agradecerles que nos escuchen en este su podcast, la primera vez de Futbolero. Estamos aquí para hablar de fútbol, que es lo que más nos gusta. Y escuchamos sus recomendaciones y sus comentarios, ¿no?
Sí, completamente de acuerdo. Cualquier comentario que tengan, nos los pueden hacer llegar tanto en nuestra página de Facebook, que nos encuentran como Futbolero. A mí personalmente me pueden encontrar en Twitter como @fbalcazar, EFE Balcazar. Y tu Twitter, Manuel.
El mío es Manuel Balcázar, @ManuelBalcázar, también ahí estamos a la orden. Y pues nuestra página de Facebook tal cual es www.facebook.com/ Yo soy el futbolero, ¿no?
Soy el futbolero, exactamente.
Exacto.
Y igual el sitio web futbolero.com.mx, ahí publicamos todas las noticias que comentamos aquí en el programa. Pues muchas gracias por escuchar este primer programa. Estaremos cada semana comentando el resumen de las ligas más importantes junto a las noticias más destacadas del fútbol mundial. Pues muchas gracias. Yo soy Felipe Balcázar.
Yo soy Manuel Balcázar.
Esto fue el primer podcast de Futbolero. Gracias.
Gracias.